COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este martes 19 de noviembre. Gracias al baño barato, un saludo de Santi Morollón. La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha dado por finalizada la alerta por lluvias en La Palma y rebaja la situación a prealerta. Esa lluvia en forma de chubascos tormentosos ha sido especialmente intensa en el lado oeste, donde se han registrado algunos desprendimientos. También, por cierto, se da por finalizada la situación de prealerta por tormentas que había para el conjunto de Canarias. Te cuento también que cada vez alquilar o comprar un piso está más caro, especialmente en las capitales de Canarias. Según portal especializado, la compra de una vivienda ya necesita del 32% de los ingresos de un hogar y el alquiler el 35%. Sigue la información con Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, en su momento Canarias fue líder en inversión de energías limpias, a mediados de los 80 aproximadamente, cuando la energía renovable era una quimera por la inversión millonaria necesaria de las operaciones, de las operadoras para su evolución a un medio ambiente más sostenible. Fue ahí cuando se reconoció que la región, por sus condiciones meteorológicas, era un paraíso para el fomento de las energías verdes. Lamentablemente, mientras se desarrollaban otros proyectos en diferentes comunidades, nosotros nos quedamos en el vagón de cola por falta de interés. En Canarias tenemos unas 5.000 horas del sol. Ahora es cierto que se está aprovechando con inversiones de placas fotovoltaicas, pero aparte de la energía solar, tenemos la eólica, la offshore. Esta es muy interesante porque combina la eólica y la marina. Y hay una donde paradójicamente no hemos profundizado. Salvo algún tímido coqueteo, no hemos visto ningún interés. Estamos hablando de la energía geotérmica. Somos islas volcánicas. Estamos hablando de una fuente inagotable, que además tiene un uso ilimitado. Hay países que ya la han adoptado y no solo combate la quema de combustible fósil, además crea empleo y de calidad. Nos hemos quedado retrasados en esta fuente de energía. Impulsarla ahora no será sencillo porque hay muchos competidores y empezar de cero la generación y la distribución, esto conlleva una inversión cuantiosa. Una vez más, estamos llegando tarde y espero no mal. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Como cada día te acompañamos hasta las 12. Muchas cosas que contarte, muchos temas que tocar. Víctor Cabrera hoy en la realización técnica. Te hablo un día más, encantado de la vida, Javier Benítez. Son las 18 minutos. Como tema del día, una canción maravillosa, inolvidable.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly.
Tema por el que parece no pasa el tiempo, ha sido muy versionada. La mejor versión de todas es la original de 1971, cuando Roberta Flack se consolidaba como una de las grandes voces del rhythm and blues con este Killing Me Softly. Es un poema de Lori Lieberman que ella misma interpretó 2 años antes, pero la de mayor éxito es esta que escuchamos de fondo. Logró en su momento 3 Grammys. El tema lo ha versionado gente como Shirley Bassey, Lauryn Hill de los Fugees, con una versión particular y atractiva, Alicia Keys, Carly Simmons, Toni Braxton e incluso en español Pitingo y Tino Casal. Son las 10 minutos, venga, vamos al tiempo. Las cosas como son, hay poquito que contar porque no cambia la previsión meteorológica. Tenemos una amplia nube, nubosidad, que prácticamente se extiende por toda la isla, menos en el sur, hay intervalos de nubes. En cuanto a las temperaturas, sin cambios. Vamos a llegar hoy a los 22 grados En San Bartolomé de Tirajana, 25 en Agaete, 20 en la Vega de San Mateo, 24 en el sureste, en Ingenio. En la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, ahora mismo tenemos 19 grados, el viento será moderado del sur. Hacemos una pequeña pausa y hoy, como tema del día, la energía geotérmica. Enseguida vamos a hablar de los planes que tiene el Cabildo de Gran Canaria para impulsarla en la medida de lo posible. Se están haciendo catas ya en el sureste de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA, Hoteles Escuela de Canarias, formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
¿Quieres que tu empresa sea más competitiva y sostenible? No te pierdas la jornada gratuita de AEDAL, Transformación Digital y Sostenibilidad, que ofrecerá las claves para adaptarte al futuro. Miércoles 20 de noviembre en el Museo Elder. Inscríbete ya en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas en estos días. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! Son los mejores precios de Canarias. Descubre esta exhibición de precios en el folleto de Hiperdino hasta el 7 de noviembre en hiperdino.es o en su app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Gran Canaria, nuestra isla, nos lo da todo. Sus paisajes, sus playas, su naturaleza. Ahora es el momento de devolverle el cuidado que merece. Podemos reducir, reciclar y evitar que la basura termine en nuestros barrancos, calles, cunetas y vertederos. Juntas y juntos, podemos marcar la diferencia y protegerla. Descubre cómo hacerlo en grancanarialimpia.com. Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues el Cabildo de Gran Canaria, en la búsqueda de ese concepto llamado Ecoisla, va a realizar unas catas en el sureste de Gran Canaria para comprobar si realmente hay energía geotérmica y se puede aprovechar, ¿no? Para ello vamos a saludar al consejero de Medio Ambiente, Clima y Energía de la institución insular, a quien tenemos en línea, Raúl García Brink. Hola, consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Un placer.
Bueno, ¿cuándo vamos a saber si realmente hay energía y geotérmica y se puede aprovechar, consejero?
Bueno, eso depende de muchas cosas. Depende de la suerte, depende de cómo, si el recurso está fácil o difícil de localizar. Entonces yo creo que empezaremos a saber algo más concreto quizás pues allá por el verano del año que viene, ¿no? Primero tenemos que hacer una serie de estudios superficiales que nos van a llevar un tiempo y después, claro, este proyecto consta de 3 sondeos a 2,7 kilómetros de profundidad. Estamos hablando y bueno, esperamos que si no tenemos suerte en el primer sondeo, pues que la información que podamos recabar de ese primer sondeo ya nos permita ir ajustando y encontrando pues el recurso que estamos, que queremos encontrar todos, que es tener una energía renovable que no dependa además del clima, sino que esté en constante funcionamiento y que por lo tanto sirva de base, de energía base para nuestro sistema energético.
¿Cómo se eligió esa zona así? ¿Por qué? ¿Por qué el sureste y no, no sé, el norte, el centro de claro, la isla, por ejemplo, el sur? ¿Por
todo,
qué?
Todo tiene su razón de ser. Nosotros en el año 2017 ya firmamos un convenio con el Instituto Volcanológico de Canarias, con el INVOLCAN, que está, que dirige Nemesio Pérez, y invertimos ya pues una cantidad de dinero bastante importante, unos 450.000 euros, precisamente para intentar de alguna manera pues hacer un rastreo en aquella zona, investigar en aquella zona donde efectivamente podría haber un potencial geotérmico en la isla de Gran Canaria. Y bueno, se hizo ese estudio, un estudio que dio lugar pues a conclusiones interesantes y a artículos en diferentes revistas científicas internacionales sobre geología, y bueno, a partir de ahí pues se determinó, porque ya también había estudios previos que había realizado pues una empresa australiana hacía unos años también, y bueno, a partir de ahí pues bueno, pues llegamos a la conclusión de que esa cuadrícula minera, que es la que hemos solicitado al gobierno de Canarias y que en estos momentos ha sido adjudicada al Consejo Insular de la Energía, pues era la más adecuada, es donde podría existir el mayor potencial geotérmico, ¿no? E incluso cuando hablamos con empresas que tienen pozos en la zona, nos dicen que efectivamente el agua suele tener una temperatura bastante alta, superior a la normal en un pozo.
Interesante. Si finalmente encontramos algo, a partir de ahí, ¿qué se activa por parte de la institución insular, Raúl?
Bueno, ahí ya, si encontramos ese recurso, pues habrá que explotarlo, ¿no? Para eso, precisamente, hemos pedido esa concesión minera y entonces, pues tendremos que hacer lo mismo que se ha hecho pues en otros lugares del mundo, como Islandia o como las Islas Azores, que las tenemos aquí muy cerca y donde pues se ha realizado pues todo, habrá que explotar el recurso, ¿no? Habrá que, por lo tanto, construir pues una central geotérmica que nos permita generar electricidad.
¿Y eso está previsto? ¿La construcción de esa central?
Bueno, ahora mismo nosotros lo que tenemos previsto, lo que hemos recibido es una ayuda de 15 millones de euros por parte del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético. Son fondos Next Generation, son pues 15 millones que nosotros tenemos que poner, el consorcio público-privado que constituye la sociedad Gran Canaria Geotermia tendrá que poner los otros 15 millones, y bueno, nosotros esperamos que a partir de ahí pues se produzca una determinación de si hay potencial o no hay potencial, y después ya veremos cómo lo explotamos, ¿no? Pero ahora mismo lo importante es buscar el recurso, es decir, una fuente de calor en el subsuelo y una masa de agua asociada a esa fuente de calor que pueda generar vapor y, por lo tanto, electricidad.
¿Usted es optimista, Raúl?
Bueno, yo creo que en esta vida siempre hay que ser optimista. Pero en este caso es que tenemos datos y evidencias procedentes de estudios que realizó el INVOLCAN que nos hacen ser bastante optimistas. Y después, por otro lado, también otra cosa que me hace ser también muy optimista es que dentro del consorcio público-privado que va a realizar pues estos tres sondeos se encuentra pues una empresa de prestigio internacional como es Dando Drilling International, con una larguísima experiencia en proyectos de este tipo, en proyectos de pozos petrolíferos, de geotermia, es decir, que conocen muy bien lo que es buscar, saben en qué consiste buscar recursos, un recurso en el subsuelo, y por lo tanto nosotros entendemos que tenemos todos los mimbres para poder desarrollar la geotermia. Pero bueno, yo creo que era muy importante lanzar un proyecto que nos permitiera saber si existe o no existe ese recurso, y a mí me gustaría recordar que a finales de los 70 aquí en Gran Canaria ya se realizó un sondeo a unos 800 metros de profundidad, unos 800 metros de profundidad, pero después no se continuó. Al mismo tiempo se hicieron también los primeros sondeos en Azores. Se continuó investigando y al final en Azores, en este momento, pues en la isla de San Miguel hay dos centrales geotérmicas y en la isla de Terceira hay otra. Uh-huh. Es decir, yo creo que también tenemos, hay que arriesgarse, hay que ser constante y hay que buscar el recurso. Sí, sí, sí. Y para eso también pues uno tiene que tener una cierta capacidad de optimismo, porque una vez, ahora estamos en un momento en el que todavía hay muchas incertidumbres y por lo tanto no sabemos qué es lo que pueda. Sabemos que hay una gran probabilidad de que haya algo abajo, pero no lo tenemos demostrado. Ahora yo creo que lo importante es que tenemos la posibilidad de demostrar que ese recurso existe y que puede ser explotado.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Será en 2025, cuando se tengan los resultados de estas tres catas. Raúl García Brin, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchísimas gracias, Javier. Un placer. Hasta luego.
Y vamos a seguir arrojando luz, ¿no? Ya han escuchado ustedes al consejero decir, si encontramos algo que sea potable, que realmente se pueda explotar, si encontramos esta fuente de energía, habrá que construir alguna central geotérmica, ojalá, ¿no? Y se encuentre. Pero ¿qué significa esto? ¿Cuál es la utilidad de este tipo de energía? Vamos a preguntárselo a un especialista. Él es geólogo, se llama Raúl Hidalgo, especialista en energía geotérmica. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Raúl. Bueno, pues vamos a ver si podemos hablar con Raúl Hidalgo. Él conoce perfectamente diferentes proyectos de este tipo de energía, no solamente en las islas, también en la península, y lo que queremos conocer es la utilidad que va a tener precisamente esta energía, es decir, cómo puede llegar a nuestras casas tal y como está llegando la energía solar y si esto se puede lograr. Digamos la microinversión que hay que hacer para poder aprovecharnos de esta energía ilimitada. Raúl Hidalgo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿de qué manera se puede aprovechar esta energía? ¿Cómo puede llegar a nuestras casas? ¿Es así? ¿Tiene similitud con la, insisto, energía solar? ¿A través de las placas fotovoltaicas pueden llegar a nuestra casa y cargar, por ejemplo, nuestro coche eléctrico, o encender la luz, o poner la lavadora, la secadora? Raúl.
Sí, bueno, es energía eléctrica, una energía de base, o sea, es parecida pues a la que podamos tener en Gran Canaria, en las grandes centrales térmicas que proporcionan la energía básica para la isla. O sea que en este caso la energía geotérmica, siendo una renovable, aporta algo muy, muy interesante, ¿no? Que es el tema del concepto que llamamos de gestionabilidad, que puede estar generando energía las 24 horas del día, los 365 días del año. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues esto es energía que va directamente a la red y que de una manera muy estable, ¿no?, complementando a otras renovables que no tienen esa capacidad de generar las 24 horas del día, pues llega a nuestras casas a través de la red eléctrica normal.
Uh-huh. Es decir, al igual que hacemos instalaciones para poder aprovecharnos de la energía solar, tenemos que hacerla para aprovecharnos, en este caso, de la energía geotérmica, ¿no? Es decir, se puede hacer y es perfectamente factible.
Sí, lógicamente es factible, y la diferencia que tiene, bueno, cada tipo de energía, pues tiene una instalación diferente, ¿no? Una instalación fotovoltaica, pues bueno, pues ocupa una superficie grande, pues con todos sus paneles solares, etcétera, ¿no? En el caso de una instalación de una planta geotérmica, pues la verdad es que el espacio que ocupa es un espacio reducido, pues similar al que pueda ocupar una central térmica, puesto que lo que tenemos son los pozos, los sondeos que van hasta la profundidad donde se encuentra el recurso, y luego pues en superficie una pequeña planta donde se encuentra la turbina o el ciclo binario en el que se va a producir la energía eléctrica. Uh-huh. A partir de ese vapor o de ese fluido de alta temperatura que extraemos del interior.
¿Habría que hacer algún tipo de modificación o instalar algún tipo de panel, como si lo hacemos con la energía solar con los paneles fotovoltaicos, o no, Raúl?
No, esto es totalmente diferente. O sea, hay que entenderlo como son plantas de gran producción. O sea, aquí no estamos hablando de pequeña producción para autoconsumo, etcétera, ¿no? Aquí estamos hablando de instalaciones, de potencia, pues, de entre 15, 20, 30 megavatios y superiores, ¿no? Entonces son instalaciones de muy gran potencia que luego, uh-huh, pues se vierten a la red a través de la red eléctrica insular.
¿Es más útil que la energía convencional que conocemos todos, energía limpia? Estoy hablando la offshore, la energía eólica o incluso la energía solar.
Todas las energías son útiles y las renovables pues más, ¿no? Porque evitan pues la emisión de CO2 a la atmósfera, entre otras circunstancias o razones, ¿no? Pero en el caso de la energía geotérmica, os vuelvo a reiterar, lo importante es, comparándola con otras energías renovables, es que el calor está ahí en profundidad, emitiendo de una forma continua, con lo cual pues la planta va a estar produciendo pues durante en continuo, ¿no? Uh-huh. Entonces eso va a aportar una estabilidad al sistema eléctrico que en este momento las renovables pues no pueden aportar, ¿no? La eólica pues solamente funciona cuando el viento sopla o la solar durante el periodo del día, ¿no? Pero la geotermia en este caso pues es un gran complemento, ¿no? Porque uh-huh, porque genera pues la energía a lo largo de todo el día. Y otro aspecto importante también,
dígame don Raúl.
No, que otro aspecto importante es también eso, el que al generar energía durante todo el día, pues es las plantas en sí pues tienen un rendimiento superior al que pueda tener una planta, uh-huh, un megavatio instalado de eólica o de fotovoltaica, pues está relacionado con las horas de viento o de sol, ¿no? Pero un megavatio instalado de energía geotérmica pues es mucho más productivo, produce mucha más energía, ¿no? Pues como dos o tres veces más energía que pueda producir un mismo megavatio instalado de estos otros tipos de energía, ¿no?
Si finalmente se encuentra energía geotérmica en las tres catas que está realizando el Cabildo de Gran Canaria, ¿no? A partir de ahí, y si queremos utilizarla en nuestra vivienda, ¿es necesario hacer una fuerte inversión económica o no?
Otra vez volvemos a repetir que estos son proyectos de grandes corporaciones empresariales, ¿no? O sea, esto no es que cada uno en su casa tenga que instalarse nada, ¿no? Sino que realmente pues va a comprar la energía a una distribuidora que es la que va a tener esta energía de esta gran planta geotérmica, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, el usuario, por así decir, no va a hacer ninguna inversión adicional, ¿no? Aquí lo que sí que yo, volviendo un poco a lo que decía el consejero, tenemos una oportunidad que antes no se ha dado en Canarias, ¿no? ni en la península, a diferencia de otros países, como decíamos, por ejemplo, en Azores, en Portugal o en otros lugares, de poder en este momento pues contar con unas ayudas para hacer la perforación, ¿no? Que la perforación sí que tiene un coste importante, o sea, las perforaciones geológicas pues estamos hablando del orden de 8 o 10 millones de euros cada sondeo. Entonces, bueno, pues este programa del IDAE va a permitir que la mitad de esa inversión pues sea fondo perdido en forma de ayuda, con lo cual hace posible que actuaciones e iniciativas que anteriormente se han intentado hacer en las islas han fallado, en su mayoría han fracasado por esta barrera económica que supone la inversión que hay que hacer en estos sondeos, que a diferencia de otras energías como la fotovoltaica o eólica, pues tú el sol lo mides o la radiación solar o el viento directamente y sabes que no vas a tener ningún problema a la hora del recurso que te vas a encontrar, pero aquí hay que hacer el sondeo precisamente para ver qué tipo de tipología de recursos tienes. Entonces, claro, pues es un riesgo, ¿no? Que no tienen otras renovables. Un riesgo al comienzo de la investigación y la inversión inicial, pero luego después, cuando ya funciona, pues es mucho más beneficiosa.
Uh-huh. Ya para acabar, al ser una fuente de energía que no se agota, inagotable, ¿puede sustituir, debe sustituir a las demás fuentes de energía más convencionales?
Por supuesto, es uno de los retos de la geotermia. La geotermia es energía gestionable 100%, produce a todas las horas del día, ¿no? Con lo cual es una energía que puede perfectamente sustituir y dar estabilidad a los sistemas, y sobre todo a sistemas como el sistema canario, ¿no? Que es un sistema aislado, un sistema insular, ¿no? Y proporcionarles de una energía pues que no deja de emitir y una energía segura que no va a producir cortes en su suministro porque no sople el viento o porque no o porque no tenga sol, ¿no? O que no se ilumine el sol durante la, ¿no?, el periodo de la noche, ¿no? Con lo cual, es una energía que, de hecho, en otros países, pues es la fuente de la, y en algunos lugares, sobre todo, por ejemplo, en zonas insulares, volcánicas, ¿no?, como puede ser Nueva Zelanda o Indonesia, pues o Islandia, pues es la fuente principal de producción de energía eléctrica, ¿no?, del país o de estas islas, ¿no?, con lo cual puede ser muy importante.
Bueno, pues veremos qué ocurre. Raúl Hidalgo, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
De nada, igualmente. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrá si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
¿Quieres que tu empresa sea más competitiva y sostenible? No te pierdas la jornada gratuita de AEDAL, Transformación Digital y Sostenibilidad, que ofrecerá las claves para adaptarte al futuro. Miércoles 20 de noviembre en el Museo Elder. Inscríbete ya en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
9 por 7.
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Qué suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día. Y cuando viajo se me da por extrañarte. Tengo en mi cartera tu fotografía. No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba.
Nueva polémica, nueva controversia que lamentablemente salpica el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Como saben, las galas se van a celebrar en el Estadio Insular, en una reunión que tuvo hace algunas semanas la concejala de carnaval del Ayuntamiento Capitalino, Inmaculada Medina, le dijo a algunos vecinos que preguntaron sobre el asunto que se iba a trasplantar algunos árboles del interior del Estadio Insular para poder celebrar la gala, instalar el escenario y demás, ¿no? Nosotros se ha generado mucha controversia porque se ha hablado incluso de tala de árboles, ¿no? Vamos a hablar con Rafael Molina. Él es el presidente de la Asociación de Defensa del Árbol y el Paisaje de Canarias, ADAPA. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Oye, desde tu punto de vista, ¿no?, como responsable de esta asociación, ¿qué puede significar para ti? ¿Cómo valoras tú la posibilidad de trasplantar árboles o incluso talarlos, Rafael?
Hombre, vamos a ver. Me parece que no es correcto. Es decir, el talar, evidentemente, no. Parece que la concejal ha dicho que va a ser que no se van a talar, sino trasplantar. Pero la polémica es que trasplantar árboles grandes significa que hay un porcentaje de pérdidas importantísimo. Estuvimos hablando, llamamos a la concejala de Parques y Jardines y nos dice que ella todavía no ha tenido orden, no le ha llegado el expediente, con lo cual no puede opinar respecto a ese tema. Mañana hay una reunión de un grupo, una serie de grupos ecologistas, que en torno a la mesa del árbol, mañana a las 5 de la tarde precisamente en el mismo sitio, en el viejo parque insular, para ver la situación in situ y también para ver qué medidas se toman. Son como 8 o 10 grupos ecologistas, sí. BMAJEC, PROFOR, Vigilantes de los Árboles, y un poco todos tomaron una posición en común. También sé que se le ha pedido entrevista a la alcaldesa y para ver un poco que nos cuente de primera mano. Uh-huh. Y imagino que también a Inma Medina. También hemos oído que a lo mejor se va a quitar el césped del parque para poner cemento para que el carnaval se pueda desarrollar. La verdad es que lo que hay noticias son dispersas, ¿no? Y por eso queríamos tener una información directa para saber hasta dónde iba la operación.
Parece que Rafael, trasplantar sí se va a hacer. ¿Qué árboles son susceptibles de que se pierdan, de que se echan a perder, de que no sirvan si se trasplanta? ¿Cuáles son aquellos que
Vamos
están
a ver, en peligro? El ejemplo lo tenemos en Tejeda, cuando se quitaron un montón de árboles de Tejeda y se intentaron trasplantar. Al final, allí hubo creo que un 100% de fracaso, pero que los árboles grandes tienen un sistema radicular muy 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 desarrollado, y para trasplantarlos muchas veces se les corta la copa, luego se les cortan raíces, y bueno, al final hay un porcentaje muy alto que muere. Pero por otra parte, lo que plantearse si para hacer una fiesta en un sitio determinado, un parque consolidado, hay que eliminarlo. Hombre, nosotros en su día soñábamos que ese espacio fuera un gran pulmón en el medio de la ciudad, un pulmón verde como el Parque García Sanabria en Tenerife, ¿no? Y no un rocódromo más, ¿no? Uh-huh. Entonces, que yo creo que eso es un poco de sentido común, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo que ahora en todas las ciudades europeas lo que se está haciendo es renaturalizando, es decir, quitando plazas y poniendo tierra, entre otras cosas por contacto con la naturaleza, y también por ejemplo el tema de las inundaciones en Valencia en parte se producen porque está todo azulejeado, ¿no? Y los barrancos corren y no hay tierra, ¿no?, que filtre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a mí me parece, yo creo que a todos los ciudadanos, pues que no es una buena idea, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Rafael Molina, gracias por atender a la cadena COPE. Buenos días.
Pero digo que el tema es, vamos a reunirnos todos los grupos y quizás mañana por la tarde habrá más información. Uh-huh. Cuando tengamos información directa de lo que dice el propio ayuntamiento y hasta dónde el alcance del proyecto. Pero que en principio esto, además yo creo que también va a molestar a muchos vecinos, es decir, que es un espacio cerrado en medio de la ciudad, ¿no? Sí.
Uh-huh. No, un abrazo, Rafael, que seguiremos hablando sobre este asunto.
Un abrazo, hasta ahora.
Y vamos a seguir nosotros en este espacio hablando con una de las asociaciones que se va a manifestar o que va a mostrar su desacuerdo con esta posibilidad de trasplantar árboles. Incluso dice que se van a encadenar a un olivo. Estamos hablando de la Asociación Canarias Insumisa. Su portavoz, también de la Asociación Vigilante del Árbol, es Javier Marrero. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, para la redundancia.
Sí, sí. Ustedes lo tienen claro, ¿no? Ustedes se van a encadenar a un olivo si finalmente eso se trasplanta.
Sí, nosotros estamos totalmente en contra de que se haga ningún tipo de trasplante del arbolado que existe ahora mismo en el Estadio Insular o en el antiguo Estadio Insular, el nuevo parque del Estadio Insular. Estamos totalmente en contra por varias razones. Entre una, esto fue un acuerdo que en su momento se logró conseguir entre el vecindario de las Alcaravaneras y Ciudad Jardín para que esta zona se recuperara como un espacio verde, y así se acordó con el vecindario y así se puso en marcha. De por sí todavía queda mucho que repoblar, que eso ya nosotros nos estábamos quejando de que no se siguiera repoblando en lo que estaba previsto desde un principio como una zona de un gran pulmón verde de la ciudad. y lo decimos porque además esta zona no contempla ningún espacio así grande, que por otro lado es un lugar practicable por todos los vecinos y las vecinas, en donde se van a hacer sus deportes, sus encuentros, sus meriendas, sus celebraciones, y bajo la sombra y el fresco quedan esos árboles. Y nosotros sí tenemos claro, además, porque fue el mismo ayuntamiento en el año 2016 cuando plantó un olivo en honor a Palestina, porque se sabía que este espacio iba a ser un espacio verde de la ciudad, que ahora quieran trasplantarlo. Y como bien oí al compañero y en otras voces, porque cualquiera que esté metido en todo este tema de ya no de jardinería, sino también de cuestiones silvícolas y arbóreas y forestas, saben que cualquier tala, lo más normal es que se pierda. Y a nosotros nos llama mucho la atención que no se haga la propuesta en principio, sino que se habla de poner un espacio destinado para 4 días al carnaval, sabiendo la inversión tan fuerte que es en euros como para la creación del escenario solo, más lo que significa que ahora están hablando de una grada. Y no se contempla en un principio cómo va a ser o cómo iba a ser esta tala, digo tala porque en un principio se empezó a hablar desde eso, pero bueno, para nosotros un trasplante viene a significar también la muerte de esos árboles, y concretamente el olivo lo hará.
Si en la reunión que se tiene no se habla de talar, sino se habla de trasplantar, aparte de encadenarse, que la verdad es que no es vocación reivindicativa, ¿qué otros actos van a realizar desde la Asociación Canarias Insumisa y Vigilantes del Árbol?
Bueno, nosotros vamos, aparte de que haríamos lo más contundente, de por sí estamos vigilantes, porque como saben, no ha salido ninguna información, y perdonen que redunde un poco, claramente de qué es lo que se va a realizar. Vamos a seguir vigilantes de todo lo que pueda acontecer, y diariamente pues acuden compañeras de Vigilantes de los Árboles y también de Canaria Insumisa a ver las actuaciones que están habiendo en el parque, porque nos tememos que también se pueden realizar otro tipo de forma de ir creando sutileza, de aquello está más enfermo, el otro está no sé qué, que es las cosas que se han usado otras veces. Bueno, pues estamos trabajando con compañeros de jardinería amable, estamos estudiando también el tema de las reuniones con el vecindario, y ayer se hablaba también con diferentes comercios de la zona, que también han visto que ese espacio hace agradable y hace que sea una zona de convivencia, y hasta es educativa, se puede ver la participación de niños y jóvenes estudiando la zona. Y todavía estamos pendientes, y esto es una de las cuestiones que también tenemos previsto, que va a ser, dado que no existe el catálogo de árboles emblemáticos de la ciudad, de preparar una acción en donde se le ponga a cada árbol del espacio sus características, el año en que se plantó, lo que significa la vivencia con ellos, más lo que significa con lo que ya sabemos de luchar contra el calentamiento global, que sabemos que los árboles junto con el mar son los que nos van a salvar de esta catástrofe que como humanos estamos creando.
Porque, ¿sabes las especies de arboleda que tenemos ahí en el Estadio Insular, Javier?
Sí, hay fénix canariense, por otro lado hay algunas que son foráneas, pero que también tienen su porte ya como para no echarla, que son pues cocoteros. Hay, ahora se me fallan nombres, pero hay diferentes especies que lo están trabajando unas compañeras de Canaria Insumisa. Y también está pues el olivo, que en este caso además es un símbolo del que hace total referencia a la vida y a las costumbres del pueblo de Palestina, y que bueno, que en este momento pues, y también se pondría esas características de la zona. Después ya hay una parte de arbustos que llevamos, que no estamos en contra de los arbustos son necesarios, además bajo los árboles debería de estar arbustos y no plantar espacios de arena ni de roca, sino arbustos y plantas, y que son uno de los espacios en los que uh-huh. estamos estudiando de lo que se prometió en un principio de los árboles que se iban a plantar ahí y se ha ido dejando, que era lo que comentaba antes, ¿no? De que sí. no se ha cumplido, no se ha terminado totalmente con todo el plantar. Pero bueno, ya de por sí, las palmeras, la fénix canariense, ya es suficiente para que no se esté haciendo ningún movimiento y después pues una es el pulmón, que digamos, o es la zona ya no solo pulmón, sino es la alegría, y más alegría que un bosque y más fiesta que un bosque o un parque en buenas condiciones, no creemos que sea, que le pueda ganar nada.
Pues seguiremos insistiendo sobre este asunto. Javier Marrero, portavoz de la Asociación Canarias Insumisa y vigilante del árbol, gracias por atender la COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes por hacerse portavoz. Buen día, Javier. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, únete a la lucha por la igualdad y contra la violencia.
Soy Ana, y esta es mi historia.
Soy Laura, y mis heridas van más allá de lo visible.
Soy Marta, y mi historia merece ser escuchada, para que no se repita jamás.
Hoy recordamos a las mujeres que alzan su voz con fuerza para ser escuchadas. Esta es mi historia, que no se repita. Por ellas, por todas. Consejería de Igualdad y Diversidad, Cabildo de Gran Canaria.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sí, la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Llega la Navidad, Navidad, nacimiento del niño Jesús, los villancicos, reuniones familiares, las compras, calles iluminadas, decoración específica y también la solidaridad. La campaña de Reyes de la Casa de Galicia, que ya echa a andar, está calentando motores, ayer se presentó y echa a andar pues prácticamente ya. Vamos a hablar con su presidente, Albino Aneiros. Hola, Albino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Bueno, pues nada, encantado una vez más de hablar contigo. Cuéntanos un poquito, ¿tenemos algún tipo de novedad este año en cuanto a la recolección de juguetes en la campaña de Navidad de la Casa de Galicia, Albino?
En principio, por parte de actos del ayuntamiento, probablemente haya una recogida similar a la de Santana. Uh-huh. Ya te lo olvidan por otra vía. Por la parte nuestra, pues desde, sabes que llevamos trabajando desde octubre, montando la infraestructura. Y bueno, ayer, con la presencia del presidente Cabildo, el vicepresidente segundo y la concejala Carmen Luz del Ayuntamiento, pues se abrieron las puertas. Y casualmente también ya había familias atendidas, ¿no? Y la verdad que, pues, como todos los años, sabes que nosotros somos voluntarios, somos solidarios y cuando se nos pide ayuda, pues damos el callo ahí.
Oye, interesante lo que va a ser el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria habilitando espacios en prácticamente todos los barrios de la capital, ¿no? Porque así se puede llegar a más personas, incluso, y es más sencillo el poder dejar tu juguete en un lugar determinado, ¿no?
Sí, aparte de, independientemente de las recogidas que hacen, que se hacen en las, por parte de empresas, que ya nos han llegado tres a día de hoy, todas estas organizaciones, colectivos y ciudadanos, pues se suman en ese acto solidario. Y por parte del ayuntamiento ya lo habían implementado ya hace un par de años la concejal, donde pueden depositar ese juguete. Recordemos, un juguete que esté en buen estado, no sea bélico, y el que desearíamos para nuestros menores o hijos.
¿Cuándo se va a realizar la entrega? ¿Tenemos días ya determinados, configurados para...?
Bueno,
Sí, dime.
Sí, la entrega, sabes que el modelo ya hemos cambiado un poquito ese modelo para evitar, digamos, esas colas y todo esto. Entonces ya el modelo actual, implementado desde hace 2 años, es que la familia ya viene derivada por un trabajador social, de tanto de los servicios sociales de los ayuntamientos, pero nosotros también abarcamos, como digo yo, tenemos ayuda del Cabildo, abarcamos a diferentes municipios. En caso de del año pasado fueron 8, y también de los trabajadores sociales de Cáritas u otra ONG reconocida. Entonces, de hecho, estábamos ayer abriendo inaugurando la tienda, y hemos parado esas familias que ya desde la semana pasada ya nos están llegando. Queremos hacerlo de una forma escalonada, para que sea un trato humano, para que esa familia venga con calma, pueda elegir ese juguete para sus hijos. Va a tener un juguete por cada Rey Mago, decir que ellos eligen, después ese juguete se queda ahí en la tienda, y la noche mágica es los Reyes Magos quienes van a buscarlo a esa tienda, y con la llave de la ciudad pues llega a sus casas. Eso hay que decirlo para que lo tengan, digamos, en cuenta, la actividad. Sí, y así, poquito a poquito, pues te puedo decir, el año pasado pues hemos atendido a casi 2.500 familias.
Uh-huh. 2.500 familias. No sé por volumen, por el peso o por número de juguetes, ¿cuál sería la cantidad a batir? O incluso por número de familias.
Pues mira, menores han sido 3.700. Cada menor se lleva un juguete, los Reyes Magos le dan un juguete cada uno, dos juguetes normales, digamos, juguetes normales, y uno sí o sí, digamos, obligado, didáctico. Uh-huh. O sea, imagínate la cantidad de juguetes. Uh-huh. Ya te digo, estamos en ello. Por eso, muchas veces hacemos ese llamamiento a ese particular, a esa asociación, a ese colegio, a ciudadano, que no se deje llevar hasta la última quincena de diciembre, porque ya, fíjate, ya a mediados de diciembre pues ya van 2.000 familias atendidas. Entonces, esos llamamientos que hacemos nosotros ahora mismo, los juguetes, que es la precarga que tenemos de juguetes, pues es gracias evidentemente a dos pilares fundamentales, que es una subvención del Cabildo y otra subvención del ayuntamiento. Pero eso se acaba, eso en 10 días se acaba. Y ya es donde entra en funcionamiento la labor solidaria del ciudadano, solidario.
Ahora mismo, si hay alguien que nos está escuchando, insistimos, juguete en buen estado, y lo ideal sería comprar uno, ¿no? Eso sería lo perfecto. ¿Qué tendría que hacer, Albino? ¿Cuáles serían los pasos que tendría que dar?
Pues o llevarlo a la Casa de Galicia, en la calle Salvador Cuyás. Nosotros tenemos las puertas abiertas por la mañana de 10 a 1 y media, y por la tarde desde las 4 hasta las 7 y media, o en cualquier punto del distrito donde están las oficinas de los distritos, que hay también un depósito. También recordar, siempre lo decimos todos los años, ¿no?, que la escasez de juguetes siempre, o escasez no, es más difícil tener juguete para los menores de 8 a 12 años, y siempre hay bastante demanda de bebés recién nacidos. Eso siempre ha sido el llamamiento, ¿no?
Bueno, Albino, seguiremos hablando. Un abrazo, muchas gracias.
Venga, gracias a ti por difundir esta labor.
Y vamos a seguir haciéndolo. Nos quedan 5 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Pondremos el punto y final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria. La verdad es que ayer cayó como un jarro de agua fría, aunque sabíamos que estaba enfermo. Estamos hablando del fallecimiento, la muerte de José Miguel Pérez, el que fuera presidente del Cabildo de Gran Canaria, vicepresidente del Gobierno autonómico. Su jefa de gabinete, de protocolo, en el Cabildo y también en el Gobierno, es una conocida nuestra, porque participa en la tertulia de los lunes, Victoria Sabroso. Hola Vicky, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Javier, buenos días, ¿cómo estamos?
Encantado de hablar contigo una vez más por teléfono, Vicky. Oye, cuéntame un poquito a ti, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del carácter, la personalidad de José Miguel Pérez, que trabajaste codo a codo con él?
Pues mira, una de las cosas que tengo que destacar de José Miguel es su honestidad. Era una persona bastante seria, en las distancias cortas ganaba muchísimo por su timidez, porque era una persona tímida, pero muy amiga de sus amigos, muy colaborador, una persona que a veces le costaba hablar en público y a veces, pero siempre pues hacía todo un alarde y hacía todas las cosas necesarias para sacar los proyectos adelante y bueno, formaba un gran equipo, como sabemos, con Manuela de Armas, que después fue su sucesora. Y bueno, yo tengo grandes anécdotas con él, incluso lo bien que se portó cuando murió Dunia, que me facilitó el poder estar en Madrid con ella.
Dunia Yasso.
No sé, tengo grandes recuerdos de José Miguel a nivel profesional y humano.
Dice que tienes muchas anécdotas, ¿no? No sé si tienes alguna por ahí que puedas recordar y nos puedes contar, Victoria.
Bueno, pues una anécdota que para mí es preciosa es lo que hizo con Manuela, el tema de los comedores escolares para los chicos en verano, porque en ese momento, ¿te acuerdas que estábamos en una crisis bastante importante? Y bueno, era una opción para que los chicos tuvieran seguir almorzando en sus centros educativos.
Uh-huh. ¿Cómo notaste ese talante que sabemos que tenía, tan dialogante, tan cercano al acuerdo, escuchar y respetar posturas totalmente contrarias a la suya? ¿Cómo viviste tú ese
hombre?
Ese
yo carácter? Siempre digo que es uno de los políticos más serios que he conocido, muchos políticos, muchos serios obviamente, pero este era un señor de los pies a la cabeza, él no era un hombre de conflictos, no le gustaban los conflictos, y bueno, tenía un gran talante y bastante serenidad a la hora de crear y formar cualquier evento, cualquier cosa.
Oye, y Victoria, ya para acabar, en fin, ¿qué sensación tuviste cuando te enteraste del fallecimiento de José Miguel Pérez?
Hombre, honestamente lo esperábamos porque esta última semana, por lo visto, había empeorado bastante. Yo hice un seguimiento desde su enfermedad, lo vi algunas veces. Y bueno, era una triste noticia esperada, pero la verdad es que tuve la suerte, que con eso me quedo, en la apertura académica, ayudé con el protocolo y él me dijo, Vicky, ¿te acuerdas cuando veníamos aquí con el traje académico, que tú un día corriendo me ponías los imperdibles porque no teníamos el vuelto subido? Y fue una anécdota preciosa, bonita, humana, y que lo vi bien ese día y muy feliz haciéndose fotos con todo el mundo, y con eso me quedo, y te estamos hablando de octubre de este año.
Victoria Sabroso, un abrazo fuerte, te esperamos por aquí.
Un abrazo enorme, el lunes próximo te veo.
Venga.
Chao, gracias.
Bueno, pues con este clásico de Pink Floyd ponemos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria, perdón, es Superstar, a quien estamos escuchando de fondo, Bless Us in America. Nos queda muchísimo más por delante, nos queda el tiempo de análisis, vamos a hablar de turismo y vamos a hablar también de salud. Se quedan ahora con el boletín informativo, pero no se vayan, que aún hay más.